A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes, 28 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X, usted me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum logró una vez más aplazar la entrada en vigor de aranceles para nuestro país, que estaba prevista para el próximo 1 de noviembre. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que el sábado sostuvo una llamada telefónica, una conversación vía telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Luego de varias horas de negociación en la Secretaría de Gobernación, productores y agricultores informaron que no han llegado a un acuerdo con las autoridades sobre un aumento al precio de garantía del maíz. Los inconformes señalaron que en protesta tomarán carreteras en al menos 24 entidades de la República. Operadores de pipas de agua y trabajadores de purificadoras realizaron manifestaciones y bloqueos que colapsaron el Valle de México. Las protestas se llevaron a cabo en al menos 11 puntos que conectan al Estado de México con la capital de la República. La Fuerza Amplia de Transportistas advierte que mañana tomará las principales vialidades de la Ciudad de México en un bloqueo masivo, luego de que las autoridades capitalinas rechazaron un aumento en las tarifas del transporte público concesionado. Allá en Miami, en Florida, en Estados Unidos, fue detenido Víctor Manuel Álvarez Puga, quien desde hace 4 años está prófugo de la justicia, acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Al comparecer ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch asegura que la estrategia anti-extorsión anunciada hace 3 meses comenzó a rendir frutos. También el secretario Omar García Harfuch descartó haber sido víctima de un nuevo atentado, tal como trascendió en algunas columnas periodísticas. Por cierto, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya palomeó, aprobó la ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, conocida como la Ley Anti-Extorsión. Mañana será discutida y votada ante el Pleno. Una juez en materia administrativa otorgó a Uber una suspensión definitiva que prohíbe a la Guardia Nacional detener a los conductores que realicen viajes a través de la plataforma en los más de 70 aeropuertos del país. El gobierno de los Estados Unidos aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro al acercar a Venezuela el portaaviones USS Gerald Ford, la nave insignia y más avanzada de la flota estadounidense, con capacidad para 90 aviones y helicópteros de ataque. Jamaica se alista para recibir al huracán Melissa, categoría 5, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora. Aquí en México, para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos y vientos fuertes con rachas de 65 a 80 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La temperatura mínima aquí en la capital de la República estará oscilando entre 10 a 12 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27. En este momento el termómetro marca 11 grados centígrados. Bueno, pues también le vamos a comentar que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que investiga a 4 elementos de seguridad de la UNAM por el fallecimiento de Rodrigo Mondragón luego de que asistió a un partido en el Estadio Olímpico Universitario. Este martes se celebra el Día de San Judas Tadeo, por lo que se espera la llegada de miles de fieles a la iglesia de San Hipólito aquí en la Ciudad de México, lo que provocará complicaciones viales y cierres en algunas estaciones del Metrobús. Fíjese, las afectaciones a 4 líneas del Metrobús, que es la 1, la 3, la 4 y la 7, por la llegada de feligreses al templo de San Hipólito, repito, esto por el día de San Judas Tadeo. También las calles que se mantienen cerradas o presentan afectaciones son Francisco Zarco, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Avenida Valderas y Eje 1 Poniente. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, que como usted lo sabe, él cubre diariamente las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer en la conferencia de prensa del pueblo anuncia que el sábado pasado sostuvo una charla vía telefónica, la décima en lo que va de su administración. Platicó con el presidente Donald Trump y de esta manera, bueno, pues logra aplazar la entrada en vigor de aranceles para nuestro país, que estaba prevista para el próximo 1 de noviembre. Te saludo, Israel, adelante con tu reporte.
La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con su homólogo estadounidense Donald Trump una nueva prórroga de al menos 2 semanas para la aplicación de aranceles, cuyo plazo vencía este 1 de noviembre, tal y como lo había advertido el mandatario norteamericano. Esto en una nueva conversación telefónica, la décima que sostuvieron el pasado sábado, en la cual dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que fue muy breve y en la cual coincidieron en que van muy avanzadas las negociaciones para eliminar las barreras que limitan el comercio. Se le cuestionó si este 1 de noviembre habría la imposición de estos nuevos aranceles a los productos mexicanos fuera del acuerdo comercial, y esto respondió.
Sí, es decir, seguimos trabajando y no hay ninguna situación por lo pronto en donde pudiera haber el 1 de noviembre algún arancel especial. Digo, siempre hay lo que pueda ocurrir con el presidente Trump, pero fue una llamada cordial y los dos acordamos en que íbamos muy bien. Incluso dijimos, vamos muy bien en los temas de seguridad, en los temas de migración y en el tema de comercio. Acordamos y acordamos también llamarnos en las siguientes semanas para ya pues buscar cerrar el acuerdo antes de que inicien las negociaciones de la revisión del tratado.
El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, ayer en la Secretaría de Gobernación hubo pues negociaciones entre productores y agricultores. Pues ellos están solicitando un aumento al precio de garantía del maíz que pase a 7.200 pesos por tonelada. Bueno, pues después de varias negociaciones salieron pues muy molestos, dicen no llegamos a ningún acuerdo, y ante esta situación los agricultores que protestaban afuera de la dependencia federal intentaron derribar las vallas y se enfrentaron con la policía, pero también lanzan una advertencia que van a tomar, que en protesta van a tomar carreteras en al menos 24 estados de la República. Enrique Hernández con la información.
Luego de casi 4 horas de diálogo de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, campesinos de diferentes entidades del país salieron molestos al asegurar que no había acuerdo de por medio. Aseguraron que el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, negó la posibilidad de incrementar el precio de garantía del maíz a 7.200 pesos la tonelada, autorizando solo un aumento de 800 pesos. Es Mauricio Pérez, representante de campesinos de Guanajuato.
Tenemos un capricho, no estamos hablando de una condición de fuerza, es una necesidad. Estábamos pidiendo un rescate.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Rescate al sector campesino, compañero. Es momento de que la industria nos devuelva el favor. Tenemos 3 años dando el maíz barato. Cuando ellos se fueron con la tortilla a 24 pesos o 22 pesos, nosotros les damos el maíz a 7,200. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo entender que nosotros también tenemos gastos y también tenemos una tasa inflacionaria que nos está chupando?
Molestos, los representantes campesinos arremetieron contra el cuerpo de seguridad de la dependencia federal. Entre jalones y manotazos cerraron con cadenas todos los accesos a la dependencia. Campesinos de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guanajuato advirtieron que si no se cumplía su demanda de 7.200 pesos por tonelada de maíz, habría serias afectaciones, además de cierres nacionales. No descartaron recurrir a los cierres fronterizos, así lo advirtió Baltasar Valdés, representante en Sinaloa.
Hemos coincidido en el Frente Nacional y se mantendrán de manera indefinida hasta que no se tenga la mesa de diálogo con todas las con los representantes de todas las entidades y se obtenga el acuerdo que necesitamos. Los 7.200 pesos no es un capricho de los productores, es una necesidad.
Más tarde, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, afirmó que se había llegado a un acuerdo con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán para establecer un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas 3 entidades.
En acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas 3 entidades.
Mientras que los sectores campesinos anticiparon la ruptura, el funcionario federal se dijo abierto al diálogo.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu reporte ayer justamente en relación a este tema. Jaime Núñez conversó por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Moisés Arredondo, agricultor de la Ciénega de Chapala, en relación, repito, a esta exigencia que están lanzando los productores y agricultores de pues que se incremente el precio de garantía del maíz a 7.200 pesos por tonelada.
No hay un liderazgo como tal, pues traemos la voz de todos los agricultores del país. Entonces, ahorita lo que sigue es, nosotros vamos a regresar a nuestros municipios, cada quien con sus ejidos, con su gente, y pues la adhesión es de todos, ¿verdad? Ahorita vamos a tratar de reagruparnos, organizarnos y pues seguir luchando por esta causa, que son los 7,200.
Seguirán platicando. ¿No hay una manera de que se acepte lo que acabamos de escuchar por parte del secretario de Gobernación?
No se va a aceptar. No es negociable. Nosotros ya venimos a buscarlos. Nosotros nos pidieron una prórroga de 10 días, el acuerdo lo cumplimos, no hubo ningún bloqueo en las carreteras, no hubo nada de disturbios, cumplimos con nuestra parte, ellos no cumplieron con la suya, tendrán que venir a buscarnos a nosotros.
Y bueno, también hubo manifestaciones por parte de operadores de pipas de agua y trabajadores de purificadoras. Polo Espejel estuvo muy atento a estas movilizaciones. Estos operadores de pipa cerraron al menos 11 puntos que conectan al Estado de México con la capital de la República y están protestando por el operativo caudal realizado por la Fiscalía Mexiquense para cerrar tomas clandestinas de agua y algunos pozos. Esto ocurrió en 48 municipios. Polo, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo y te informo esta mañana que resultado
del operativo caudal que realizan desde el pasado fin de semana la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, la Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Agua, la Fiscalía Mexiquense y policías estatales y municipales en 48 municipios del Estado de México para combatir el huachicol de agua potable. Se ha logrado la intervención en más de 190 pozos y tomas relacionadas con la extracción ilegal de agua. Se ubicaron 189 inmuebles donde se localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestina. Además, se aseguraron 322 pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos y han sido detenidas varias personas. Derivado del anterior, Juan Manuel, ayer durante 11 horas, propietarios de purificadoras y distribuidores de agua potable bloquearon de manera simultánea vialidades importantes del Estado de México, como fueron las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla, México-Texcoco y la Texcoco-Lechería, así como la vía José López Portillo, la R1 y la Avenida Central, en protesta por el cierre de pozos. Cabe destacar que el bloqueo simultáneo colapsó la circulación vehicular en sus accesos a la Ciudad de México desde las 6 de la mañana, donde se conformaron filas kilométricas de autos varados. La Fiscalía Mexiquense informó que, de acuerdo con el Código Penal, en su artículo 145, a quien sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo de agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Detrás de estas movilizaciones, afirma la Fiscalía Mexiquense, se encuentran organizaciones sociales con fachada de sindicatos y en las próximas horas y días se cumplimentarán órdenes de aprehensión por estos delitos. El reporte que tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Polo, por tu reporte. Sí, efectivamente, como nos los comentaba Polo Espejel, hoy hay algunas notas, algunas columnas en los diarios de circulación nacional que señalan que hubo pues mano negra en estas movilizaciones de ayer de operadores de pipas y trabajadores de purificadoras, y entre ellos, bueno, pues se menciona a una organización, a un sindicato conocido como 25 de Marzo, que también es identificado como el Cártel del Agua. Dicen estas fuentes periodísticas que la gente del Jimmy y de Guillermo Fragoso, dicen, no protestan por la sed del pueblo, sino porque la operación caudal de la Fiscalía Mexiquense pues les reventó el negocio redondo que venían operando desde hace varios años. Y bueno, esta estrategia contra el llamado huachicol del agua en el Estado de México dejó a varias colonias de Iztapalapa sin este líquido. David Galván, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Así es, Juan Manuel, excelente mañana. Y ahora en la alcaldía Iztapalapa se anunció que se mantiene el cierre de al menos 120 tomas de agua en apoyo a la operación caudal que implementa el gobierno del Estado de México para evitar la distribución ilegal de agua potable para uso comercial, lo que han denominado el huachicol del agua. Detalló que este es el motivo por el cual operadores de pipas que surtían de ese líquido a hoteles, así como dueños y empleados de purificadoras de agua locales, mantuvieron cerradas por largas horas diversas vialidades de la alcaldía, como es Ermita Iztapalapa y el Eje 6. La administración que encabeza la alcaldesa Aleida Alavés detalló que el cierre de tomas no afectó el suministro de agua para el consumo de los hogares y que las autoridades del Estado de México en zonas como Los Reyes, Tecamachalco y sobre todo en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán atienden los problemas en mesas de trabajo que han establecido con las partes involucradas. Sin embargo, en redes sociales, vecinos de distintos puntos de Iztapalapa, como Zacatepec, Santa María Azcahuacán y Santiago Acahualtepec, reportaron que en esas zonas de la calzada Iztapalapa, donde suele haber escasez de agua y por lo tanto recurren a pipas y garrafones de purificadoras no oficiales, han tenido que adquirir algunos garrafones hasta en 150 pesos por cada una de las piezas, precisamente para poder tener agua potable en sus casas. Es la información que tenemos, Juan Manuel. Muy buenos días y estamos pendientes de esa situación con los cortes de agua.
Claro, muchísimas gracias, David Galván, con esta información. Y bueno, si usted pensaba que pues estas manifestaciones de ayer eran suficientes, pues no. Temo decirle que para el día de mañana, la Fuerza Amplia de Transportistas está advirtiendo que van a tomar las principales vialidades de la Ciudad de México. Ellos están inconformes porque dicen las autoridades de la Ciudad de México no han autorizado un incremento a las tarifas del transporte público. Además, bueno, pues están previendo o están anunciando que los bloqueos inicien pues nada más y nada menos que a las 6:30 de la mañana. Lisbeth Hernández, tú tienes más detalles. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Vámonos rápidamente con la información más importante este martes. Y esto es un anuncio para que tomen previsiones, porque el día de mañana, miércoles, se anunció por parte de transportistas pertenecientes a la Fuerza Amplia de Transportistas que podrían bloquear a partir de las 6:30 de la mañana vialidades y puntos importantes para el sistema de transporte, como son la Avenida Insurgentes, Indios Verdes, Observatorio y Tasqueña. Ellos habían estado pidiendo al gobierno de la Ciudad de México desde hace varios meses, pues la autorización para incrementar la tarifa del pasaje y que se homologara con la del Estado de México, que está en 14 pesos. Habían estado en negociaciones, en diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, desde la semana pasada anunciaron que no han llegado a acuerdos, calificaron como incumplidos.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Cumplimientos, la respuesta del gobierno capitalino, y es por eso que están confirmando que el día miércoles, es decir, mañana, pues van a encabezar estos bloqueos en estos puntos importantes: Avenida Insurgentes, Indios Verdes, Observatorio y Tasqueña. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, si es que se llegara a un acuerdo de última hora o si es que la manifestación sigue en marcha.
Muchísimas gracias, Liz, por tu reporte. Efectivamente, pues hay que estar pendientes a ver si se llega a un acuerdo de última hora entre los transportistas y las autoridades del gobierno de la ciudad, o si no, bueno, pues mañana pinta para hacer un miércoles caótico. Bueno, nos están reportando que en circuito interior al cruce con Juan Escutia hay obras de reencarpetamiento. Todavía están trabajando en estas obras de reencarpetamiento. Hay muchos vehículos ya varados, esto en dirección hacia Constituyentes, y está afectando la zona de la Colonia Condesa y también la zona de Patriotismo. Repito, esto es en circuito interior al cruce con Juan Escutia, por obras de reencarpetamiento ya se ve afectada la circulación. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque hay información importante. Usted recuerda a Víctor Manuel Álvarez Puga. Bueno, pues él está prófugo desde hace 4 años, acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Bueno, pues está detenido en Miami, Florida, pero no por este asunto, sino por temas migratorios. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien es buscado en México por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenido en Miami, Florida, pero tan solo por un asunto migratorio. Según consta en registros del Servicio de Control de Migración y Aduanas, el esposo de Inés Gómez Montt se encuentra actualmente en el Centro de Procesamiento de Servicios de Crum North en Miami. Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre y las autoridades norteamericanas pueden deportarlo o bien esperar a que nuestro país solicite su extradición por los delitos que se le acusan. La detención de Álvarez Puga se debe a que no cuenta con visa de trabajo ni de turista o algún otro documento que ampare su estancia legal en Estados Unidos, esto es, que se encontraba de manera ilegal en dicha nación. Sin embargo, existen varios recursos legales para mantenerse en el vecino país del norte mientras se resuelve el litigio migratorio. Asimismo, el gobierno de México podría solicitar su detención con fines de extradición, lo que podría provocar que sea trasladado a una prisión federal por los delitos que se le señala. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y vámonos rápidamente con Maru Rojas, porque ayer compareció ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Cuéntanos, Maru. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Comparecencia por la glosa del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, advirtió que las investigaciones en el caso de la muerte del limonero Bernardo Bravo van muy avanzadas. Hoy regresa con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, a esta región, pero no van a pactar ni a sumar a su lucha contra el crimen organizado a ningún grupo de autodefensa. Así lo dijo.
Cuando la confianza de la ciudadanía aumenta, cuando nos
denuncian, ya sea de manera anónima o hay este tipo de mesas como las que tenemos permanentes en los estados de la República o como la presidenta que trae, invita a los gobernadores y gobernadoras de los estados con mayor incidencia a las reuniones con gabinete de seguridad, al gabinete de seguridad, pues hay información y cuando hay información hay resultados. Mañana estaremos en Michoacán y se lo vamos a informar de manera puntual, si me permite.
Y a propósito de regiones, Sinaloa se ha convertido en la prioridad, por eso estuvo no solamente con el titular de la defensa, también de Marina la semana pasada, y todas las fuerzas federales han reforzado ahí sus estrategias.
Estamos trabajando en el fortalecimiento también de las instituciones de seguridad locales y que vamos a estar de manera permanente hasta que la situación disminuya. Hemos tenido detenciones muy importantes esta semana, la semana pasada, y así lo hemos estado informando puntualmente. Pero que sepa la ciudadanía que Sinaloa es una prioridad, no solo para el Gabinete de Seguridad, sino es una instrucción prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Omar García Harfuch fue cuestionado en entrevistas si ya había tenido conocimiento de que hay circulando en las redes sociales un posible atentado que pudiera haber sufrido en la víspera del 15 de septiembre. Negó todo. Dijo que esa casa no la habita en donde se supone fue el atentado en Polanco, que son sus oficinas y no ha habido ninguna alerta al respecto.
En esa casa que se refiere es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene, bueno, si bien es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa.
Entonces, ¿a qué obedeció? Anoche la Comisión de Justicia se reunió, ahora sí todo ha sido presencial aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, o casi de 37, 29 diputados presentes. 23 votaron a favor de este dictamen de extorsión que envió la presidenta de la República para homologar las penas ante este crimen y aumentar también las sanciones en todo el país. 23 los votos a favor, 5 las abstenciones de los priistas. Hoy la primer publicidad en el pleno y mañana miércoles se votará, de lo cual con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Juan Manuel, mi reporte, buenos días.
Muchísimas gracias, mi querida Maru Rojas, siempre atenta a lo que ocurre allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque ayer se llevó el juego 3 de la Serie Mundial, en donde los Dodgers de Los Ángeles pues derrotan a los Azulejos de Toronto, y de esta manera la novena angelina se pone 2-1 en el Clásico de Otoño. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, en un juego extenso los Dodgers de Los Ángeles se llevaron el tercer juego de la Serie Mundial después de vencer 6-5 a los Azulejos de Toronto y tuvieron que pasar 18 entradas para que finalizara el partido en Dodger Stadium. Rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Guadalajara se alista para recibir a la máxima fiesta del fútbol y presentó su proyecto para este gran evento. Por cierto, faltan 226 días para el inicio del Mundial en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. En la Liga MX, en las últimas horas se ha reportado la información de que Pumas estaría buscando reemplazo de Efraín Juárez como estratega y la primera opción sería Martín Anselmi, mientras que en la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, destacó la firma del mexicano Sergio Pérez con Cadillac, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Le comento que por las recientes lluvias que afectaron a Veracruz, Puebla e Hidalgo, Fundación Banorte destina 2.4 millones de pesos en despensas y también activó un programa adicional de recaudación de fondos enfocado en la reconstrucción de vivienda. Hasta ahora más de 3.000 familias se han visto beneficiadas mediante la entrega de despensas, kits de limpieza e higiene y también con cobertores. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que bueno, pues la cantante española Rosalía estrenó Vergain, el primer sencillo de su nuevo álbum titulado Lux, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre. Este tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
en el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Dijo que para las elecciones presidenciales de 2028 hay gente muy buena. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos gente estupenda, no tengo que entrar en detalles, pero tenemos a uno de ellos aquí mismo, Marco Rubio. Tenemos a J.D. Vance, obviamente el vicepresidente es genial, creo que Marco es genial. No estoy seguro de si alguien se presentaría contra ellos. Creo que si alguna vez formaran un grupo sería imparable, de verdad lo creo. Me encantaría hacerlo, tengo mis mejores resultados en las encuestas. Es terrible. Tengo mis mejores resultados, si lo lees. ¿No descarta un tercer mandato? ¿No lo estoy descartando? Tendrás que decírmelo.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Lo único que puedo decirte es que tenemos un gran grupo de personas, algo que ellos, los demócratas, no tienen.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer en el avión presidencial en el Air Force One, pues Trump dijo que le encantaría optar por un tercer mandato en la Casa Blanca, algo que, bueno, pues la Constitución de los Estados Unidos se lo prohíbe. Sin embargo, bueno, pues usted lo escuchó, ¿no? Destapó prácticamente a dos de sus colaboradores, apoyó la idea de que su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio formen una candidatura para los comicios de 2028. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos está aumentando cada vez más la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. Se están acercando a aguas muy contiguas a las costas de Venezuela. El portaaviones USS Gerald Ford, esta nave considerada como una nave insignia y más avanzada de la flota de los Estados Unidos, con capacidad para 90 aviones y helicópteros de ataque.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 28 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Punto para Cuauhtémoc Blanco. El diputado morenista logró lo que nadie había podido. Por su culpa, los legisladores federales tendrán que acudir al salón de sesiones de la Cámara de Diputados y no participar por Zoom como estaban felizmente acostumbrados. Todo indica que la decisión anunciada por la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López, tiene que ver con el escándalo del exfutbolista, descubierto dizque legislando mientras jugaba pádel. Falta que la decisión de quitarles la beca a los legisladores remotos sea en serio, pues apenas es una medida temporal que se aplicará en principio solo esta semana. El asunto no ha estado fácil. Ha habido legisladores que dicen que de haber sabido que tenían que presentarse a las sesiones, mejor ni se postulaban. Así de frescos. Si realmente los coordinadores parlamentarios quisieran, impulsarían un cambio en la ley orgánica del Congreso, para acabar de una vez por todas con las sesiones a distancia. El reto es que, cuando lo decidan, acudan todos.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
La Auditoría Superior de la Federación ubicó a Guerrero entre las 10 entidades con menor monto por aclarar en la cuenta pública 2024. Esto refleja avances importantes en transparencia. La gobernadora Evelyn Salgado destacó que estos resultados son fruto del compromiso de su administración con la honestidad y el uso responsable del presupuesto. Los recursos se invierten donde más se necesitan, afirmó Salgado. Obras y programas de alto impacto social están llegando a las comunidades que más lo requieren. Este logro contrasta con el pasado. Guerrero históricamente enfrentaba opacidad en el manejo presupuestal y altos índices de pobreza.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En el tercer trimestre de 2025, Pemex solo perdió 61 mil millones de pesos. La deuda con proveedores creció de 436 mil a 517 mil millones de pesos. La empresa es un verdadero barril sin fondo.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hace notar que ayer, en el afán de estar cerca del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, las diputadas morenistas Gabriela Jiménez y Jessica Zaidén tuvieron un desencuentro. Su coordinador Ricardo Monreal cedió la palabra a Harfuch y se paró a su lado derecho y envió a Jiménez al otro lado, donde se encontraba Zaidén, quien no quiso ceder su lugar a la vicecoordinadora. Como decía el extinto Fidel Velázquez, líder sindicalista del PRI, el que se mueve no sale en la foto. Y aquí doña Jessica prefirió no moverse y seguir los consejos de don Fidel.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Quien se voló la barda es la alcaldesa morenista de Acapulco, Avelina López, pues no se le ocurrió peor gracejada para justificar que usa un collar de 223 mil pesos diciendo que se lo regaló el pueblo. El collar no es cualquier cosa, ¿eh? Es nada menos que de ostentosa marca Van Cleef. Y posiblemente no lo haya visto nunca ningún habitante de los barrios populares del puerto a los que Avelina López tiene sin agua corriente desde hace meses, por falta de recursos. Lo llamativo es que mientras la alcaldesa luce prendas carísimas, siguen perdidos los 900 millones de pesos que le dio el gobierno federal para enfrentar los daños provocados por el huracán Otis, como reparar el drenaje. Y eso que dice la presidenta Sheinbaum, que no puede haber gobernantes ricos con pueblo pobre.
El Caballito, en el Universal.
Nos comentan que sí hubo mano negra en algunas de las movilizaciones de transportistas de agua que asfixiaron avenidas en municipios del Valle de México y Toluca para protestar por el cierre de pozos irregulares en el Estado de México. Una de esas manos es la que integran el Sindicato 25 de Marzo, conocido como el Cártel del Agua. Nos dicen que la gente del Jimmy y de Guillermo Fragoso no protestan por la sed del pueblo, sino porque la operación caudal de la Fiscalía Mexiquense les reventó el negocio redondo, ilegal y extorsivo que tenían. Durante años, nos detallan, operaron con la lógica del huachicol, por lo que ahora salieron a protestar, eso sí, porque se les acabó la fuente de dinero. La ciudadanía, hastiada de pagar el precio de la ineficiencia y la corrupción, no debería permitir que este chantaje prospere.
Trascendió en Milenio.
Que como le hacía falta una movilización a la ciudad de los 10 bloqueos o marchas diarias, los agricultores del Bajío que se sentaron a la mesa con autoridades federales analizan manifestaciones masivas aquí de cara a la fallida negociación para subir el precio de garantía del maíz a 7.200 pesos por tonelada, fracaso que atribuyen a los industriales. Por lo pronto, barajan cerrar algunas secretarías o apersonarse en Palacio Nacional para intentar entregar sus peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y anoche de entrada cerraron el eje central, Lázaro Cárdenas.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Quedó concluido el caso Unifin, después de un injusto proceso legal en el que hubo arbitrariedades en contra de la familia Lebois. Hace un mes se concretó un acuerdo entre Unifin y un acreedor. Se cancelaron todas las acciones en contra del consejo de la empresa financiera y su fundador, Rodrigo Lebois, quien ya se encuentra nuevamente en México.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Uno de los mayores factureros, Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia desde el 10 de septiembre de 2021, fue capturado en Miami por agentes de ICE el 24 de septiembre e ingresado a un centro de detención por un tema migratorio. Ya localizado, la Fiscalía General de la República pedirá la deportación o extradición por varios delitos federales. Muchos de la política al borde de un ataque de nervios.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En San Lázaro se cansaron del modo fantasma. Los diputados de Movimiento Ciudadano metieron oficio a la Junta de Coordinación Política para que el Congreso retome de una vez por todas las sesiones presenciales. Recordaron que la modalidad semipresencial nació con la pandemia, pero la pandemia ya murió hace 2 años. El país entero volvió a trabajar, menos los legisladores, dicen en los pasillos naranjas. El mensaje fue directo: si quieren representar a México, háganlo desde su curul, no desde el sillón de su casa.
Los analistas comentan.
A 2 años del impacto del huracán Otis, los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez conmemoran una de las noches más difíciles en su historia reciente. La devastación puso a prueba a miles de familias, pero también evidenció la fuerza, solidaridad y capacidad de reconstrucción del pueblo guerrerense. Desde entonces, la gobernadora Evelyn Salgado y el gobierno federal, en coordinación con la sociedad civil y el sector privado, han trabajado de manera ininterrumpida para recuperar la infraestructura turística, restaurar servicios esenciales y reactivar la economía local. Hoy Acapulco está de pie. El hogar del sol luce renovado, vibrante y lleno de esperanza. Sus playas, su gente y su cultura están listas para recibir a visitantes nacionales e internacionales, consolidándose nuevamente como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México y del mundo.
Estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio, en El Financiero.
El atentado contra el secretario de Seguridad y Protección.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
Acción Ciudadana, Omar García Harfuch, que fracasó porque no estaba cuando dispararon contra su casa, oficina, en la colonia Polanco, no requiere que sea confirmado públicamente por el gobierno, pero sí necesita ser aclarado internamente, porque es un asunto de seguridad nacional. Es el más grave que ha enfrentado la presidenta Claudia Sheinbaum en sus casi 13 meses de gobierno, que además tiene la importancia reforzada. Es su colaborador más cercano, el de mayor confianza y de quien depende el diseño de la estrategia de seguridad. En este caso, la impunidad es inaceptable.
Confidencial en El Financiero.
Aunque aclaró públicamente que Sinaloa es la prioridad para el Gabinete de Seguridad y para la presidenta Claudia Sheinbaum, la próxima parada del titular de seguridad Omar García Harfuch será Michoacán, para dar la batalla de frente ahora contra los extorsionadores de los productores limoneros. Este martes aterrizará en la tierra tarasca, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, donde se instalarán para sostener reuniones durante varios días con las autoridades locales y de inteligencia federal para emprender otra batalla más contra el crimen. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6:11, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Como en mi caso, todo el tiempo me traen los encima de mí. No les gusta otra persona más que Abelina. ¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame, que me regale cosas? Me lo regalaron. Y les voy a decir, no te lo acepto. Yo agradezco su amor y su cariño de pueblo.
Bueno, pues es la voz de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Fue el jueves, después de que terminó una sesión de cabildo, bueno, pues la balconearon. Ella estaba usando un collar con un precio pues superior a los 220,000 pesos, 227,000 pesos, dicen los expertos, vale este collar que usaba la alcaldesa Abelina López. Y bueno, pues ya escuchó, dice, pues ni modo que lo rechace, el pueblo me ama y el pueblo me lo regaló.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Descarta Sheinbaum nuevos aranceles en noviembre. La presidenta dijo que en la décima llamada que tuvo con Donald Trump el sábado pasado, ambos coincidieron en que vamos muy bien. Sin embargo, reconoció que no está desactivado el amago de imponer aranceles. Respeto mutuo y soberanía a territorio. Sheinbaum reiteró que México nunca estará a favor de una intervención o injerencismo. También encontramos deuda de petróleos mexicanos con proveedores, máximo histórico de 517.098 millones de pesos, pese a mecanismos financieros. En otra nota, sube exportación a doble dígito. Los envíos de mercancías mexicanas al exterior registraron en septiembre su mayor repunte a tasa anual desde julio de 2024.
Reforma.
Colapsan vialidades por control de agua. Piperos que lucraban con el agua extraída de forma ilegal en la red de tomas clandestinas, desarticulada por autoridades el fin de semana, desquiciaron ayer vialidades en el Valle de México. Además, y campesinos cierran Segov, productores de maíz cerraron con cadenas la Secretaría de Gobernación y bloquearon carreteras del centro y Bajío en protesta porque el gobierno federal no aceptó que se paguen 7.200 pesos por tonelada del grano. En otra nota, cae Lavador, pero en Estados Unidos y por situación migratoria. Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada en una investigación por desvío de recursos en contratos para cárceles federales, fue finalmente detenido, pero en Miami y en un centro de procesamiento de migrantes. En otro tema, exige Claudia Sheinbaum a Salinas: paga ya, no hay negociación. Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que podría pagar su deuda fiscal en 10 días, la presidenta sostuvo que puede hacerlo desde hoy mismo y sin necesidad de ningún acuerdo con el SAT. Tras el rechazo federal de un acuerdo previo por deudas al SAT, Grupo Salinas dijo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para acusar a las autoridades federales de una sistemática persecución. En más información, Rodrigo murió estrangulado. El aficionado del Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, quien fue sometido por personal de la UNAM tras el partido contra Rayados, murió de asfixia por estrangulación, según reveló la necropsia. El cuerpo fue entregado ayer a sus familiares.
El Universal.
Sigue golpe de timón en la Secretaría de Marina. En la Secretaría de Marina continúa el golpe de timón para erradicar la corrupción y están abiertas 4 investigaciones contra funcionarios de alto nivel por delitos como cohecho, peculado y administración fraudulenta, las cuales iniciaron en 2024, pero todavía se mantienen vigentes. En otra nota, más cosechas con fertilizante novedoso. Ante la sequía que afectó en Chihuahua, productores de 3 municipios aplicaron este año una solución nutritiva desarrollada por expertos de la región que permite que el suelo conserve la humedad. Los agricultores reportaron un incremento en la cosecha de sus hortalizas de hasta 30%.
La jornada.
Estallan protestas por cierre de pozos de agua en el Estado de México. Compras de pánico en Iztapalapa, escasean garrafas. En operativo contra huachicol se aseguraron 189 predios y 138 tomas en 48 municipios. Distribuidores piden verificar cada caso. Sus pipas son retenidas y enviadas al corralón.
Milenio.
Sheinbaum telefonea a Trump y desactiva aranceles en puerta. El jefe de la Casa Blanca llega a Japón, destapa la fórmula republicana Vance Rubio para la elección de 2028 y felicita a Milei porque su triunfo hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos. También encontramos García Harfuch y Trevilla viajan a Michoacán por crisis limonera. Los secretarios de Seguridad y de la Defensa estarán hoy en Michoacán para abordar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y productores locales el caso de la extorsión contra limoneros después del asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de citricultores del Valle de Apatzingán.
Excelsior.
Se disipa riesgo de aplicación de aranceles por Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron desactivar la implementación de tarifas a productos mexicanos prevista para el 1 de noviembre. En otra información, el SAT descarta persecución fiscal vía compras en línea. La vigilancia en tiempo real del SAT a las plataformas de venta de mercancías no pretende espiar a los ciudadanos, como advierte la oposición, aseguraron el administrador general de recaudación del SAT, Gary Mari Flores Hernández y Ricardo Carrasco, administrador jurídico del SAT. En otra nota, victoria para Uber. Tras un fallo judicial, los conductores de la aplicación podrán ingresar a los aeropuertos del país para recoger y dejar pasajeros sin ser detenidos por las autoridades.
El Economista.
Pemex reduce pérdida 62% en el tercer trimestre pese a datos negativos. Menor precio del crudo y volumen de ventas, así como reactivación de impuestos, afectaron los resultados en el periodo. También encontramos déficit de la balanza comercial mexicana, se incrementó 61% en septiembre. Se registraron crecimientos récord en exportaciones e importaciones, con aumentos interanuales de 13.8% y 15.2%. Y bolsas de Estados Unidos, Europa y México suben ante el acuerdo preliminar de Estados Unidos y China.
La razón.
Sheinbaum logra cuarta pausa para aranceles de Trump. Vamos muy bien. Asegura que se desactiva tarifa de 30% tras prórroga de 90 días. No dio a conocer cuánto durará nuevo plazo.
24 horas.
Ganan magistrados del Tribunal Electoral más que presidenta. Para 2026, la Sala Superior presentó una propuesta de 4.2 millones de pesos de ganancias anuales brutas por integrante de la Sala Superior, mientras que la mandataria recibirá 2.8 millones de pesos.
El Sol de México.
Comisión Federal de Electricidad invertirá en 40 centrales eléctricas. Planean aumentar capacidad 40% en 2030. Este es el fortalecimiento de un nuevo modelo energético, dice Emilia Calleja Alor.
La prensa.
Secuestran piperos Ciudad de México. Protestan piperos contra la operación Caudal. Autoridades identifican a la USON y al Sindicato 25 de Marzo como principales organizaciones dedicadas al robo de agua.
La crónica de hoy.
Gobierno del Estado de México afirma que no cederá a presión de mafias del agua. Luego de un lunes caótico por bloqueos viales, las autoridades mexiquenses reafirman su postura de lograr el control de la extracción y distribución del líquido.
El Heraldo de México.
Desactiva Sheinbaum aranceles de Estados Unidos. La presidenta informó que se pausaron por ahora tras un nuevo enlace con su homólogo. En temas de seguridad y migración, van bien, aseguró.
Esto.
Juego épico. Los Dodgers igualan la marca histórica que establecieron hace exactamente 7 años con 18 entradas en un partido de Serie Mundial. Un jonrón de Freddie Freeman les da a los angelinos la victoria frente a los Blue Jays.
RadioFórmula.com.mx.
Caso Rodrigo Mondragón. UNAM entrega videos sobre muerte de aficionado de Cruz Azul en Ciudad Universitaria.
Expansión.mx.
La Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banxico inician consulta para reducir costos en pagos con tarjeta.
Infobae.com.
Asesinan a Noé Pérez Urquidi, líder sindical en Salina Cruz, Oaxaca.
Reporteíndigo.com.
Calles y estaciones cerradas para este martes 28 de octubre por celebración a San Judas Tadeo.
Político.mx.
Seguridad es responsabilidad de Estado, no de partidos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó ante diputados los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de Sheinbaum.
AgenciaEFE.com.
Netanyahu convoca una reunión de emergencia después de que Hamas le entregara restos de un rehén que no corresponde a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza.
Forbes.com.mx.
La visa no es un derecho, sino un privilegio, dice la Embajada de Estados Unidos en México.
El País.
Junts rompe con Pedro Sánchez, no tendrá capacidad para gobernar.
The Washington Post.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes considera que los indultos de Biden firmados por AutoPen, bolígrafo automático, son nulos en el informe final.
The New York Times.
Jamaica y Cuba se preparan para vientos y lluvias catastróficas mientras el huracán Melissa, de categoría 5, se acerca.
The Wall Street Journal.
Amazon despide a 14.000 trabajadores corporativos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Te mando un cordial saludo, Jorge de Andati, a todo el auditorio. Vámonos con información en materia de municiones y concentraciones. Durante esta mañana se va a cabo una marcha del Palacio Nacional con rumbo hacia la Cámara de Diputados. Cabe mencionar que también a las 10 horas tenemos una marcha más de Avenida Zacatepec y Avenida Centro Comercial Colonia Jardín del Pedregal, de San Ángel, Alcaldía Coyoacán. Esto será con rumbo hacia el Estado del Norte, en Calzada de Tlalpan número 345, en la Colonia de Santa Úrsula, Coapa de la Alcaldía Coyoacán. Posteriormente se dirigirán hacia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Boulevard Adolfo López Mateos, número 1968, Colonia Los Alpes, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Ya por la tarde, a las 16 horas, tenemos una marcha más de la Estrella de Luz con rumbo hacia la Torre de Reforma. Esto ubicado en la Avenida Paseo de Reforma, número 483, Colonia Cuauhtémoc, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Cabe mencionar que se encuentran afectadas laterales de la Avenida Paseo de la Reforma, de Mina hacia la Avenida Hidalgo, así como también la Avenida Hidalgo, entre el eje 1 Poniente y la Avenida Paseo de la Reforma, por el día de hoy, 28 de octubre, por Día de San Judas. Para mencionar que asentamientos con semáforos ya mantienen también la Avenida Insurgentes desde el eje 2 Norte y hasta por lo menos la Avenida Paseo de la Reforma, incrementablemente la forma vehicular sobre la Avenida 608 procedente de la Avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien si se ha continuado su paso sobre la Avenida Oceanía. Le recordamos a todos los amigos automovistas, con los circulan los vehículos con un número color rosa, terminación de placa 78, solamente aplica para el programa de identificación 1 y 2. Con nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, le comentaba un poco más temprano y también en este resumen que hace Adriana Romero de los principales medios, tanto nacionales como internacionales y de los estados, que allá en Jamaica ya se están alistando para recibir al huracán Melissa, categoría 5, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora y rachas de 340 kilómetros por hora. Este meteoro, dicen los expertos, podría afectar también a Haití y a República Mexicana. El ciclón impactará en la isla, en Jamaica, hoy por la noche o en las primeras horas del miércoles. Tocará tierra en la costa este de Cuba, donde, bueno, pues también ya se decretó el estado de alarma. ¿Y cómo pinta el clima para el día de hoy en la Ciudad de México? Enrique Hernández, adelante, buen día.
En el Caribe, el huracán Melissa continúa tomando fuerza y es categoría número 5 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localiza a 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y a 1090 kilómetros al sur-sureste de Cancún, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste a 6 kilómetros por hora. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para México. De acuerdo a las autoridades climatológicas, se trata de un huracán potencialmente catastrófico, categoría 5, y está pronosticado que Melissa toque tierra en Jamaica durante la madrugada del martes. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia de este huracán, aun cuando no representa riesgo para territorio nacional. Dada su fuerza, se vigila su desplazamiento. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes en Quintana Roo, el noroeste de Chiapas, este de Tabasco y el sureste de Campeche, chubascos para Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán y la región Olmeca en Veracruz y lluvias aisladas en Nuevo León, Estado de México, las regiones del Monte y centro de Tamaulipas, el altiplano de San Luis Potosí, Nautla, capital, Sotavento, las montañas Papaloapan y los Tuxtlas en Veracruz. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, vamos a cambiar de tema. La semana pasada le dábamos a conocer información importante. Se llevaron a cabo, usted recuerda, una serie de audiencias públicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que estuvieron presentes y participaron personas que viven con alguna discapacidad. Y es que, pues ahí en la Suprema Corte se está discutiendo y analizando una propuesta de la ministra Lenia Batres, que es la principal impulsora de una reforma para dejar de lado las consultas a estos grupos vulnerables y abrir la puerta, pues, a reformas legales hechas a sus espaldas, con lo que obviamente pues no están de acuerdo estos grupos de la sociedad mexicana. Y para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Francisco Javier Munguía, él es editor.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
Reportero y creador de contenido en Yo También, un medio especializado justamente en temas de discapacidad. Francisco, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Francisco. A ver, cuéntanos, ¿en qué va esta situación? Tengo entendido que la ministra Lenia Batres, después de escuchar pues sus argumentos, bueno, pues ha dado marcha atrás. ¿Esto es cierto?
Bueno, se pronunció en el sentido de revisar la propuesta de criterio que realizó a los colectivos con discapacidad, aunque lo cierto es que a la fecha aún no contamos con una propuesta formal. Por tanto, no sabemos si realmente va a eliminar, va a retroceder en esta propuesta de criterio, si la va a modificar, si realmente la va a matizar como en su momento lo dijo, o si todo sigue en pie. Entonces, lo que estamos es a la espera de ver qué se logró en las audiencias como colectivos, qué es lo que conquistamos y si es posible que se cambie o que incluso se mantenga el criterio actual que declaraba inválidas las normas que estuvieran carentes de consulta a personas con discapacidad.
A ver, Francisco, es que pues la verdad es que resulta absurdo el hecho, ¿no?, de que se quiera legislar o que se pretenda legislar dejando pues a un lado a las personas que pues son los principales interesados, ¿no? En este caso, pues las personas que sufren alguna discapacidad, de acuerdo a lo que estaba revisando la propuesta de la ministra Lenia Batres, bueno, pues decía, lo importante es que primero se legisle y después haya una consulta, pues debe ser al revés, ¿no?
Sí, de hecho ni siquiera, o sea, no es un capricho, no es una concesión, no es una atención que deben tener con las personas con discapacidad, es un derecho que está establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este es un tratado internacional, además, que no se ha mencionado mucho, pero que fue propuesto por un mexicano, impulsado desde México. Entonces, el hecho de que el país promovente de esta convención, que en su momento resultó sumamente progresista y garantista, no esté cumpliendo con lo que se propuso, resulta paradójico. Además, está no solamente reconocido en esa convención, de la cual México, insisto, promovió y es país firmante, sino que además también está reconocido en el artículo primero de la Constitución Política, porque ahí dice que todas las personas están o tienen los derechos reconocidos tanto en ese texto, es decir, en la Carta Magna, como en los tratados internacionales de los cuales México sea parte.
¿Cuándo van a tener ustedes una certeza de lo que realmente se va a aprobar en la Suprema Corte?
No hay una certeza, lo cierto es que hay que estar pendientes tanto de las discusiones de las sesiones públicas y de los pronunciamientos que hagan en redes sociales la ministra. Todavía el fin de semana compartió fragmentos de sus posicionamientos durante la audiencia, pero no hay una fecha clara de cuándo se va a discutir en primer lugar el tema que dio origen a esta nueva propuesta de criterio, que es la acción de inconstitucionalidad 182/2024. Esa estaba prevista para discutirse hace 2 semanas. Quedó en lista el asunto a partir de toda esta discusión pública que se generó en torno al derecho a la consulta. Entonces hay que estar pendientes, en primer lugar, de cuándo es que se retoma la discusión de este asunto, uh-huh, cuándo es que lo van a votar los ministros y ministras, y posterior a ello, seguramente en esa resolución se va a definir el criterio que va a, en el con el que vamos a poder saber pues la nueva postura de la Corte respecto al derecho a la consulta y si realmente se van a mantener como hasta ahora, que se declara la inconstitucionalidad una vez se compruebe la falta de este requisito, o si se va a cambiar y modificar, lo cual, insistimos y lo volvemos a decir, es totalmente regresivo en materia de derechos humanos.
Hay divergencias, ¿no, Francisco, entre los mismos integrantes de la Suprema Corte, entre los ministros? No todos están a favor de esta propuesta de la ministra Lenia Batres.
Sí, de hecho, durante la primera audiencia del pasado lunes hubo un momento en el que el ministro Giovanni Figueroa dejó muy en claro que esta propuesta de criterio que se hace de abandonar pues dejar de ver la consulta como una parte obligatoria del proceso legislativo era únicamente, y lo cito, opinión de la ministra Batres. Sí. Así lo calificó él, lo cual es una clara referencia a que él está en contra de esta propuesta. También la ministra Yasmín Esquivel ha hecho algunos comentarios en el sentido de ir en contra de lo que la ministra Batres puso a discusión de la sociedad. Y pues sí, hay diferencias y esperamos que esas diferencias, que esos votos en contra de esta nueva propuesta de criterio sean suficientes para frenar este proyecto o por lo menos modificarlo a un sentido que no resulte pues regresivo y que afecte los derechos de la población con discapacidad.
Perfecto, Francisco, pues muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana. Estaremos pues muy atentos, ¿no?, a lo que se decida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si nos lo permites, bueno, pues vamos a estar molestándote para que actualices al auditorio de este espacio de la radio.
Claro que sí, no será una molestia, va a ser un gusto.
Muchas gracias
por el espacio, Juan Manuel.
Gracias, Francisco Javier Munguía, editor, reportero y creador de contenido en Yo También, un medio especializado en temas de discapacidad. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en la primera jornada de esta semana. El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 78 centavos a la compra y 18 pesos con 87 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con un avance de 1.17%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones conquistó 0.71%, el Nasdaq arriba 1.86% y el Standard & Poor's también con ganancias 1.23 puntos porcentuales. En Asia, bueno, pues en Asia ya han concluido la segunda jornada de esta semana, pues que corresponde este martes, y los mercados están cerrando con bajas generalizadas. Mientras tanto, allá en el viejo continente, en Europa, las bolsas, los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 44 centavos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues vámonos con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un saludo al auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 8, que va de Constitución de 1917 a Garibaldi, ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agilizan las salidas de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 8 y la línea B, con un tiempo de 6 a 7 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 se encuentra abierta y en operación, así como la estación Hidalgo de las líneas 2 y 3. Para garantizar tu seguridad y la de todos en el tren, recuerda, sujétate siempre del tubo pasamanos durante el viaje para evitar caídas dentro del vagón. Evita recargarte en el pasamanos, ya que esto puede dificultar que otros usuarios puedan sujetarse y mantener su equilibrio. Viaja con precaución. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza, con esta información importante, cómo se encuentra operando esta mañana este sistema de transporte colectivo Metro. Pues le comentábamos un poquito más temprano y de verdad tómelo muy en cuenta, porque con motivo de las festividades por el Día de San Judas Tadeo, este 28 de octubre, bueno, pues hay afectación en algunas líneas del Metrobús, sobre todo de las líneas 1, 3, 4 y 7, ante la llegada de feligreses a este templo de San Hipólito. Hay algunas calles que también se mantienen cerradas o están presentando ya afectaciones. Son Francisco Zarco, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Avenida Valderas y Eje 1 Poniente. Así que bueno, repito, tómelo muy en cuenta, extreme sus precauciones y tome sus previsiones.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues muchísima, muchísima información en el ámbito deportivo. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con este proyecto que presenta ya el estado de Jalisco, pues rumbo al Mundial 2026, que pues prácticamente estamos ya en la puerta. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, faltan 226 días para el inicio de la justa mundialista en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Y como bien destacas, el gobierno de Jalisco trabaja en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA para albergar justamente el Mundial del próximo año. Se presentó el plan de trabajo y esto fue lo que comentó Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara.
El corazón de Guadalajara, donde se respira historia, tradición, cultura, ahí es donde vamos a tener nuestro FIFA Fan Festival. Esperamos recibir cada día cerca de 65,000 personas. Esperamos que a los partidos puedan acudir en el mismo tiempo más o menos 40,000 personas, pero van a poder entrar y salir. Estamos organizando esa dinámica y nosotros calculamos que vamos a llegar hasta 65,000 personas. Estamos hablando que durante 39 días más de 2,500,000 de visitantes van a poder interactuar, divertirse.
Así también estuvieron Fernando Quirarte y Carlos Salcido, quienes son embajadores del Mundial en Guadalajara, y estas son sus impresiones.
El hecho de que México, Guadalajara, vuelva a ser sede, de verdad, pues debe de como mexicanos, nos debe de llenar de orgullo. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tenemos una capacidad en todos los aspectos.
Esta parte es muy padre, siempre te traes una probadita, algo de esta sede, ¿no? Como cultura, y nosotros tenemos muchísima cultura, ¿no? Nosotros tenemos muchísima de esta, y sobre todo, la verdad que somos una personas que, buenas gentes, que nos gusta tratar bien al extranjero, le damos su respeto, su admiración, y ojalá que así sea, ¿no?
Así que cada vez más se acerca la Copa del Mundo del próximo año. Faltan 226 días y tanto la Ciudad de México, el estado de Jalisco y Nuevo León se alistan para recibir lo que será el Mundial del próximo año, que es histórico al ser en tres sedes justamente el Mundial. Y en otros temas, en la Liga MX, después de los malos resultados del equipo de Pumas en los últimos 7 partidos, donde no ha ganado ninguno y ha empatado 3, la directiva auriazul tendría contemplada la salida de Efraín Juárez del banquillo. Martín Anselmi sería una de las primeras opciones. El argentino está como agente libre después de salir del Porto de Portugal. Todo va a depender si Juárez logra avanzar a la liguilla o no. Y hablando de Pumas, todo apunta a que el duelo ante Cruz Azul se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, tomando en cuenta que la máquina es local y son cláusulas que se impusieron cuando se firmó el contrato para que Cruz Azul jugara como local en Ciudad Universitaria, mientras que Toluca sufrirá la baja de Alexis Vega, al menos para lo que será el cierre de la fase regular. Problemas en los isquiotibiales es lo que aqueja al futbolista de los Diablos Rojos, y el equipo de Mohamed espera contar con el seleccionado nacional para la etapa de las finales. En las finales de zona de la Liga Nacional de Baloncesto, destacar que las Panteras de Aguascalientes vencieron 98-88 a Fuerza Regia. La serie se pone 3-2 para Panteras, mientras que los Diablos Rojos de México cayeron como locales 68-69 con los Astros de Houston, los Astros de Jalisco, y la serie se pone 3-2 para los Tapatíos. En la serie mundial de la MLB, vaya partido que se vivió el día de ayer entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto en Dodger Stadium. Terminó ganando la novena angelina 6-5, un partido muy apretado, en donde habrá que destacar que Alejandro Kirk conectó un cuadrangular en lo que fue justamente para Jardín Central, y bueno, Freddie Freeman fue quien conectó el último home run en la entrada número 18 para darle la victoria a los Dodgers de Los Ángeles, que ponen la serie mundial 2-1 a su favor. El día de hoy se estará disputando lo que es el cuarto encuentro a partir de las 6:00 p.m. tiempo del centro de México. En el ciclismo, Isaac del Toro está teniendo un cierre de temporada extraordinario. Se adjudicó la prueba de ruta del campeonato nacional realizado en su natal Ensenada, Baja California, y justamente el baja californiano terminó por delante de Eder Fraile, con sumando su victoria 18 en este 2025, y vamos a escuchar justamente las palabras de Isaac del Toro.
Para toda la gente que está afuera, no entiende que conozco al 98% de todas las personas que estaban aquí, y simplemente, como ya lo he dicho antes, me siento muy privilegiado, y de verdad estoy como muy, muy orgulloso de haber podido terminar de esta manera. Hemos entrenado aquí tantas veces que por primera vez en 10 años él estuvo a rueda el día de hoy, entonces es algo que es bien bonito de vivir y que también muestra cómo cambian los tiempos.
Hablando del ciclismo, destacar que Yareli Acevedo ganó la prueba por puntos en el campeonato mundial realizado en Chile. Es el segundo título para nuestro país después de 24 años con Nancy Contreras. En el cierre de la semana 8 de la NFL, los jefes de Kansas City vencieron 28-7 a los Commanders de Washington como locales, y destacar lo de los Potros de Indianápolis, que termina venciendo 38-14 a los Titanes de Tennessee en casa. Los Potros se han convertido en el mejor equipo de la liga con 7 victorias y una sola derrota. Y dentro de la Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México resultó ser todo un éxito este fin de semana. Asistieron más de 400,000 personas a lo largo de 3 días de actividades, con las primeras prácticas, la clasificación y el Gran Premio, y la organización no descarta una extensión de contrato en algún momento, Juan.
Ojalá, mi querido Beto. Y bueno, pues dicen esta organización extraordinaria, y además la asistencia de más de 400,000 personas este fin de semana pasado, bueno, pues fue pese a la ausencia de Checo Pérez. Mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La embotelladora Coca-Cola FEMSA anunció que pausará la construcción de centros de distribución, además de ajustar sus inversiones de capital en el 2026. La empresa indicó que se debe a la caída en sus ventas por los recientes impuestos a las bebidas azucaradas, por lo que consideró como una mala decisión la instalación de nuevos centros logísticos. La compañía de alojamiento Airbnb informó que integrará nuevas funcionalidades de interacción para sus usuarios dentro de la aplicación. Precisó que permitirá a los clientes interactuar con los participantes antes de rentar un espacio, durante la estancia y después de utilizar el inmueble. La constructora Vinte informó sobre la adquisición del 100% de las acciones de la empresa desarrolladora Derex. La compra forma parte de su estrategia de diversificación. De la misma forma, indicó que Derex es responsable de la construcción de 23,000 viviendas en Sonora y Baja California. La automotriz Renault dio a conocer que lanzará su nuevo modelo eléctrico en la República Mexicana como parte de su apuesta por el país. La armadora francesa indicó que se ha registrado una aceptación positiva por las unidades verdes en México, por lo que anunció el lanzamiento del Arcana híbrido en tierras mexicanas. La Concanaco Servitur estimó que para el Día de Muertos se genera una derrama económica por 49,500 millones de pesos. La confederación indicó que significaría un aumento del 9.2% en comparación con el mismo periodo del 2024. La empresa de telecomunicaciones Megacable informó que sus ingresos aumentaron 8.6% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2024. Reportó ingresos por 8,921 millones de pesos. Asimismo, destacó que se debe al buen desempeño en su segmento masivo. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pendientes del huracán Melissa con categoría 5. Está prácticamente ya en territorio de Jamaica. Y bueno, pues de acuerdo a la Agencia Meteorológica de la ONU, dice que Melissa será la tormenta del siglo para esta isla de Jamaica. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.